Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores en este espacio de ciudad y ciudadanía. El día 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y con este motivo tenemos hoy en Radio Colores a una miembro de Amnistía Internacional, Sonia Ordóñez. Hola, Sonia.
Hola, buenas tardes, Maribel.
Buenas tardes o buenas noches o buenos días, depende a la hora que nuestra audiencia nos esté escuchando, ¿no? Bueno, decíamos que con motivo de que el día 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, vamos a hablar un poco de este tema, de cómo están los derechos humanos en el mundo y cómo están también un poco en España, sobre todo concretándolo en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Vamos, si te parece, a dar un repaso por los derechos humanos en el mundo. Como me imagino que es muy grande y muy complejo, creo que tú habías seleccionado tres países que son donde más en este momento se están vulnerando dichos derechos, ¿no?
Sí, Amnistía Internacional siempre tiene tres países en el foco, que son los países prioritarios, que son Estados Unidos, China e Israel y territorios palestinos ocupados. Entonces, digamos que siempre se hace un seguimiento a través de que se publica en el informe anual que tengo aquí delante del año 2013, pero se hace mucha incidencia en estos tres países por la situación tan compleja respecto a las violaciones de derechos humanos que existen, sí.
Sí, bueno, pues si te parece vamos a empezar por el país más grande, por el imperio, por Estados Unidos.
Sí, dime si quieres.
Sí, no, que bueno, ¿desde qué aspectos se vulneran más? ¿Cuáles son los focos más importantes de eso, de vulneración de los derechos humanos
En Estados Unidos? Pues en Estados Unidos el problema más grave, a pesar de ser una grandísima potencia mundial y abogar por las libertades, pues el problema más grave, como te decía, es el problema de la pena de muerte, de la pena capital. Entonces, hay constatados y ratificados y recogidos en el último informe de Amnistía Internacional 43 hombres ejecutados a lo largo del 2013. Siempre me voy a referir a datos del 2013 porque es el último informe. Además, estos hombres también es conocido que sufrieron crueles condiciones de reclusión. Después, hay seis casos de pena de muerte que se están juzgando a través de comisiones militares, lo cual, pues, estos juicios suelen ser casos sumarísimos que no están abiertos al público, cuyas condiciones se desconocen. Y después, los casos más graves, aparte del caso de Guantánamo, que se sabe que sigue habiendo decenas de hombres en esta prisión, pues están los casos del uso de medidas letales en contextos antiterroristas, es decir, la impunidad ante casos de delito de derecho internacional, como por ejemplo detenciones secretas por parte de la CIA, homicidios selectivos de presuntos terroristas en países como Pakistán, Somalia y Yemen. Digamos que estos son los casos más flagrantes, ¿no? Uh-huh. Todos estos que te acabo de contar.
Aprovechando con la excusa del terrorismo, se están cometiendo abusos en los derechos internacionales, ¿no?
Eso es. Sí, digamos que Amnistía trata de recoger todos estos casos, los casos que se llegan a conocer, porque pues muchas veces a todos no se alcanza, ¿no? Pero sí que se sabe que hay muchísimos casos de delitos contra el derecho internacional que está cometiendo Estados Unidos y que están quedando impunes.
Y bueno, luego otra situación, otra de las prioridades de estos países que recoge Amnistía Internacional, decíamos que es Israel y los territorios ocupados, ¿no?
Eso es, territorios palestinos ocupados.
Sí, que hay cuál es los principales problemas.
Pues sobre todo la cantidad de represión que Israel está imponiendo a los territorios palestinos ocupados a través de diferentes formas, ¿no? Y se sabe que Israel mantenía recluidas a más de 4.500 personas palestinas a lo largo del año 2013. Esta cifra bajó por las protestas de la comunidad internacional. Se denunciaron malos tratos a detenidos durante la detención y el interrogatorio también. Después hay dos zonas claves dentro de los territorios palestinos ocupados, que son los límites entre Palestina e Israel, que sería, por un lado, el bloqueo militar de la Franja de Gaza, que afectó a 1,6 millones de personas, y en Cisjordania, que se siguió, en esta zona se siguió con la construcción de la valla Muro, además de los asentamientos israelíes ilegales que se siguen formando, ¿no?
Sí, explícanos sobre todo, porque muchas veces estamos acostumbrados a oír lo de la valla muro, lo de los asentamientos ilegales, pero ¿qué, explícanos un poco en qué consiste eso, para que se haga idea nuestra audiencia, sobre todo quienes tengan menos idea de ello?
Pues fundamentalmente todo esto está ocurriendo, es un problema político, es un problema económico, sobre todo, es una guerra económica. Por los recursos naturales, es la lucha por los recursos naturales, sobre todo el petróleo, el agua, que están ubicados en territorios palestinos. Entonces Israel está tratando de presionar para hacerse con esos territorios. Entonces poco a poco está vallando esa zona, tratando de ganar cada vez más terreno a Palestina y a la vez asentándose de forma ilegal en sus territorios. Esto es lo que fundamentalmente está ocurriendo, además de la destrucción de viviendas, de los desalojos forzosos. Y en resumen, en datos de víctimas, en 2013 hubo 100 civiles muertos y además 35 civiles también. O sea, esto en la Franja de Gaza, digamos, los 100 civiles muertos fue en la zona de la Franja de Gaza y más 35 civiles muertos en los territorios palestinos ocupados, para que se hagan una idea de las consecuencias, ¿no?, de todo esto.
Y luego otro de los países, también otro país con futuro imperialista, ¿no?, que es China, que también es otro de los países que vulnera los derechos humanos constantemente, ¿no?
Sí.
¿Dónde están ahí focalizadas las... los principales problemas de China en esta vulneración de los derechos humanos?
Pues fundamentalmente podemos hablar de la represión hacia los activistas políticos y hacia los defensores de derechos humanos y los ciberactivistas, que cada vez son más, como sabemos. O sea, las redes sociales afortunadamente nos permiten muchísimas oportunidades para luchar a favor de los derechos humanos, y las autoridades chinas son muy conscientes de la labor de los ciberactivistas. Entonces hay un férreo control, como decía, sobre los activistas, los defensores de derechos humanos, perdón, y los ciberactivistas. Y se llegan a cometer detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de muchas personas cuya situación en algunos casos se conoce y en otras se desconoce. O sea, son desapariciones forzadas y no se sabe qué es de esas personas. Por otro lado, perdón, en el 18 Congreso del Partido Comunista Chino, en el mes de noviembre de 2013, fueron detenidas 130 personas simplemente por el hecho de manifestarse y protestar. Y después hay otro hecho muy importante, que es el difícil acceso a la justicia en China. De hecho, millones de personas han pedido la reparación fuera del sistema legal formal para poder defenderse de forma conveniente, y sin embargo el Estado les niega ese derecho a un juicio adecuado, a un juicio justo, ¿no?, en condiciones dignas.
Sí, y bueno, y luego dentro de China también está todo el problema del Tíbet. ¿Eso
sí,
cómo está? ¿Cómo?
Bueno, antes de pasar a hablar del tema del Tíbet, si no te importa, quería remarcar tres detallitos sobre China.
Sí, perfectamente, sí, sí.
Sí, que son las graves restricciones a las manifestaciones religiosas, por un lado, el desalojo forzoso de millones de personas por la venta de tierras por parte de los gobiernos locales para proyectos de estímulo económico también, que esto está ocurriendo en muchas partes del mundo. O sea, negar el derecho a la tierra es un tema sobre el que podríamos, si quieres, dedicar un programa otro día, porque
pues
realmente...
Sí, sería muy interesante. ¿Cómo se quita a la gente sus derechos sobre la propiedad, sobre su tierra o su terruño, ¿no?
Exacto.
Para hacer una explotación económica a gran escala, ¿no?
Exacto.
O sea, los pobres más pobres y los ricos más ricos, la canción de
así
siempre.
Así es.
Pues sería muy interesante en otro programa que argumentaras más todo este tema, que es muy interesante.
Sí, la verdad que sí, porque aunque en unos lugares es más evidente que en otros, pues no deja de ser cierto que nos están negando el derecho a la tierra, ¿no? No solamente en países como China. Yo acabo de venir de Paraguay, por ejemplo, y es terrible lo que está ocurriendo con la situación de las comunidades indígenas, por ejemplo.
que se les está quitando también la tierra para los proyectos de las multinacionales.
Para los ojeros, sí.
Los ojeros.
La soja transgénica, sí.
Sí, para...
Multinacionales cuyos nombres todos conocemos, en fin. Uh-huh. Y después está también, antes de pasar al tema del Tíbet, si no te importa, el tema de la pena de muerte en China. Cuyos juicios se hacen sin ningún tipo de garantías, y se sabe que hubo más ejecuciones en China en el año 2013 que en todo el resto del mundo, pero el número es una información clasificada para que veamos hasta qué punto esto se hace de forma completamente ilegal, impune, sin garantías de juicios ni nada que se le parezca,
ni ninguna transparencia.
Exacto.
Las dos grandes potencias económicas son las dos grandes potencias que más vulneran los derechos humanos, ¿no?
Sí.
La economía por encima de la persona.
Eso es.
La economía de mercado.
Eso es.
Por encima de las personas.
Eso es. Y si quieres pasamos al tema del Tíbet.
Sí.
Nada, dos pinceladas para decir que se les está negando China, le está negando al Tíbet el derecho a disfrutar de su cultura y a promoverla. Este derecho fue reprimido, además de sufrir una discriminación socioeconómica, es decir, imponiendo límites a las personas de etnia tibetana a la hora de solicitar ayuda, subvenciones, este tipo de cosas, pues se les veta, ¿no? Además, está en el informe del año 2013 de Amnistía Internacional está recogido que 83 monjes se prendieron fuego como forma de protesta. Y se conocen las muertes de dos personas por torturas tras sendas protestas y muchos casos más. Uh-huh. Eso es lo que está ocurriendo en el Tíbet. Y es una situación, la verdad, bastante desconocida, pero muy flagrante, porque además está el Dalai Lama, ¿no?, haciendo presión en este sentido, y China está presionando incluso para que se le haga desaparecer. Uh-huh. Entonces, sí, es un caso que, a pesar de tener esta figura representativa, sí, ahí, no trasciende muchas veces, ¿no?
Sí, es un líder religioso que no trasciende. Otros líderes religiosos parece que tienen más poder en el mundo, ¿no?
Sí, pero bueno, no deja de ser una figura muy importante, sí, muy representativa, todo el mundo lo conoce, todo el mundo tiene su rostro en la mente, y sin embargo los casos del Tíbet pues pasan bastante desapercibidos precisamente por ese férreo control de las redes sociales y de los activistas políticos y ciberactivistas, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, bueno, Amnistía Internacional tiene un programa en Radio Colores, una firma por los derechos humanos que habitualmente está en las ondas de la radio, ¿no? Pero no sé si, ya que estás tú aquí como representante también en este programa que estamos haciendo con motivo de los derechos humanos, y Amnistía es una de las organizaciones, o por decir de alguna manera, bueno, es una de las organizaciones, pero quizá la pionera o la líder en el tema de los derechos humanos, ¿no? Para informar a nuestra audiencia, ¿pertenecer a Amnistía Internacional o colaborar con ella, cómo se puede hacer?
Bueno, pues es tan sencillo como dirigirse a cualquiera de nosotros. Puedo dejar mi número de teléfono, porque el número base, digamos, de Amnistía ahora mismo no lo tengo anotado, sí, pero puedo dejar mi número de teléfono y cualquiera se puede dirigir a nosotros para colaborar, para participar. Sí. Se puede colaborar simplemente siendo socio o de una forma más activa como activista. Sí. Entonces, sería cuestión de empezar a venir a nuestras reuniones y ver de qué manera le apetece o puede aportar más para colaborar con Amnistía Internacional.
Sí, bueno, y otra forma, que Amnistía está presente en todas las redes con lo que son las firmas por los derechos humanos.
Eso es,
¿no?
Sí.
Que era un poco también lo que quería referirme.
Vale.
Te preguntaba, ¿no?
Vale.
Que todas estas, la Amnistía Internacional, cómo presiona, cómo trabaja en favor de los derechos humanos, todo lo que son las campañas de firmas,
vale.
¿Sirven, no sirven?
Sí.
Que nos expliques eso un poco.
Vale, pues sí, una de las formas fundamentales en que Amnistía Internacional trabaja para presionar a favor de los derechos humanos son las recogidas de firmas. Digamos que hay dos tipos. por un lado, se pueden recoger firmas para presionar a los gobiernos o a las multinacionales o a las instituciones y a los organismos internacionales para que trabajen a favor de los derechos humanos, que esto es lo que habitualmente hacemos cuando salimos a la calle, a los actos de calle, y también a través de Internet, ¿no? En el momento en el que tú firmas a favor de una campaña y dejas tu mail, tu dirección de correo electrónico, te van a empezar a llegar a través de Internet peticiones para que firmes por diferentes casos a favor de los derechos humanos, de personas, de defensores, de situaciones como la que vamos a hablar ahora, como puede ser la ley Mordaza. En fin, hay muchísimos casos, ¿no? Y por otro lado, también se recogen firmas o cartas de apoyo que después se envían a los presos de conciencia para animarlos a que sigan adelante y a que sigan luchando por salir a flote, ¿no? Entonces hay esos dos casos, y de esas dos maneras se puede colaborar. Ahora mismo en Navidad tenemos la campaña de Regala tus palabras, que consiste precisamente en esto, en recoger palabras de ánimo para los presos de conciencia que después se les envía. Sobre si funciona o no funciona, pues digamos que hay casos bastante representativos en los que sí que ha funcionado. De hecho, se han anulado casos de pena de muerte, se han eliminado casos sobre todo de pena de muerte, la verdad. Y después, en los casos de los presos de conciencia, hay también veces en los que se reciben cartas de respuesta agradeciendo estas palabras, ¿no?, que se regalan a los presos.
Bueno, si te parece, vamos a hablar de España, en concreto de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por la Ley Mordaza. Tiene muchos aspectos, pero quizá lo que más nos interesa a nosotras en este caso, hablar ahora, es sobre el tema de todo lo que afecta al recorte de la libertad de expresión, de reunión y de asociación, ¿no, Sonia?
Eso es. Bueno, pues la Ley de seguridad Ciudadana que ha sacado adelante o trata de sacar adelante el actual gobierno, como tú muy bien decías, supone un retroceso de los derechos de reunión, asociación y expresión en España, por diferentes motivos. Primero, porque supone un uso abusivo de la fuerza a través de limitaciones no solamente de tipo físico, es decir, a la hora de reprimir manifestaciones en la calle, sino también, y lo que es más novedoso, a través de sanciones administrativas o multas, lo cual crea también un efecto disuasorio a la hora de salir a protestar. Se sabe que, según el informe de Amnistía Internacional de 2013, hay 30 víctimas en España de este tipo de abusos. Las multas de las que hablábamos pues pueden ir desde 300 euros a 30.000 euros. Por ejemplo, solo en Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid impuso 1.117 multas por infracciones administrativas en el año 2012, y en la mayoría de los casos por participar en manifestaciones que no estaban notificadas. Después, la gran excusa para sacar adelante esta Ley de Seguridad Ciudadana pues es que las manifestaciones son violentas, pero como contradicción el gobierno reconoció que solamente un 1% de todas estas manifestaciones presentó actos violentos, lo cual es bastante contradictorio y no sabemos muy bien a qué atenernos cuando la Ley de Seguridad Ciudadana atiende a casos de actos violentos, y sin embargo en el año 2013, de las 4.500 manifestaciones que hubo en Madrid, solamente un 1% presentó actos de tipo violento radical.
¿Puede ser esto una forma de criminalizar el movimiento ciudadano y meter un poco de miedo, ¿no?, para no manifestarnos, no protestar, estar calladitos y dejar que el gobierno actúe como considere, ¿no?
Sí, de ahí el nombre el seudónimo de la ley, que es la ley Mordaza, ¿verdad? Amnistía Internacional tiene una campaña para expresar que estamos en contra de esta Ley de Seguridad Ciudadana, que se llama No Pienso Callarme, que puedes consultar en la página www.actuaconamnistia.org. También puedes informarte a través de Facebook o seguirnos en la cuenta de Twitter @amnistiahispana, donde puedes pues participar, manifestarte, decir cuál es tu opinión acerca de esta ley de seguridad ciudadana y ser activista por el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Y reiterando en la campaña esta que nos dice Sonia de Amnistía Internacional, de no pienso callar, no, callarme, la importancia que tiene que no nos callemos, porque la ley Mordaza, esta ley de seguridad ciudadana, en este momento, ¿en qué proceso está? ¿En qué, no está aprobada, pero cómo está ahí el tema?
Pues yo creo que está en un momento de estudio, ¿no? O sea, está fraguándose y estamos en un momento, la verdad, delicado, porque no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Es decir, si hablamos de una futura ley de seguridad ciudadana del gobierno, pero yo creo que ha lanzado una especie de globo sonda para que la gente esté más tranquilita, más calladita, por eso la campaña No pienso callarme de Amnistía Internacional. Y vamos a ver en qué queda todo, ¿no? Vamos a verlo, lo veremos en los próximos meses.
¿Porque está, tiene alguna fecha prevista o no se sabe cómo, por dónde puede llegar esto de la ley? También en vísperas de hay elecciones y tal.
Claro, yo creo que es precisamente esa idea, ¿no? O sea, atemorizar de alguna manera a los ciudadanos para que no salgan a la calle, para que no protesten de cara a las elecciones, ¿no? A que la gente esté más calmada y que no se vea tanto a la gente en la calle por ese efecto disuasorio del endurecimiento de la ley.
Pero bueno, la ley no está puesta en marcha y a tiempo se está de poder quitar esa mordaza, ¿no? Y no dar sobre todo un retroceso en derechos ya conquistados, ¿no?
Fundamentales.
Como derechos fundamentales, ¿no? Ya conquistados y reconocidos en la Constitución.
Eso es.
Y que estamos a punto casi de dar un paso atrás con esta ley, se daría un paso atrás.
Sí, claro, totalmente, porque estamos hablando de derechos fundamentales, no solamente humanos, sino recogidos en la Constitución, como decías, que estarían en contra de la libertad de reunión, de asociación y de expresión, del derecho a la reunión pacífica. Y estarían practicándose leyes que reprimirían la libertad a través de las multas, a través de esa coacción incluso física. Y además las fuerzas de seguridad se supone que están para proteger el derecho a la reunión pacífica, no para reprimirla con materiales antidisturbios, con lo cual pues también es una contradicción, porque se supone que son leyes que ya que existen en nuestra Constitución, ¿verdad?
Bueno, Sonia, pues no sé si algo más a destacar en esto así repaso breve que hemos hecho sobre la importancia que tiene seguir trabajando por los derechos humanos, que ha sido una larga y ardua tarea de la humanidad y que no se puede dar ni un paso atrás, ¿no?
Sí, la verdad es que además de que son leyes fundamentales, son derechos fundamentales, podríamos hablar de casos concretos de personas que han sufrido estos abusos de la fuerza en manifestaciones, ¿no? Pues desde una chica que debido al impacto de una pelota de goma tiene desviado el tabique nasal, por ejemplo. Después otra chica que recibió una multa de 1.000 euros por protestar contra los recortes presupuestarios. Que llegó a decir, quieren acabar con el liderazgo de los movimientos sociales, por eso están buscando a los portavoces. Yo sigo acudiendo a manifestaciones y otras actividades. Me dijeron que pagaríamos la multa solidariamente, pero hay mucho miedo porque la mayoría de la gente no puede hacer frente a las multas. Digamos que también toda esta situación ha surgido en un contexto de crisis económica y precisamente estas multas altísimas también hacen que la gente se lo piense antes de salir a la calle, ¿verdad? Lo cual es una lástima.
Sí, es también meter miedo, ¿no? Pero no podemos permitir que los miedos roben nuestros sueños.
Así es.
Bueno, pues repetimos sobre todo esta campaña de Amnistía Internacional, No pienso callarme, es importante que no nos callemos, que no permitamos que los miedos roben los sueños y sobre todo los derechos, ¿no? Los
Eso
derechos
es.
Que ya tenemos conquistados.
Lo único, si queréis, os dejo mi número de teléfono por si alguien
vale.
quiere sumarse a ser activista de Amnistía Internacional o a ser socio simplemente. Bueno, pues mi nombre es Sonia, como sabéis, y mi número de teléfono es el 650-245287. Podéis llamarme cuando queráis y haceros socios o ser activistas de Amnistía Internacional en Palencia.
Bueno, pues lo dicho. De todas las maneras, en las redes sociales que busquen amnistía y es muy importante también el colaborar en todas las campañas de firmas que promueve Amnistía Internacional para luchar por los derechos humanos.
Sí, se puede hacer de forma física en los actos de calle que solemos tener los sábados a la altura de Villa Andrando de 12 a 2 o bien a través de internet, como tú, como Maribel muy bien decía.
Bueno, pues muchas gracias
a ti,
Sonia, y gracias a nuestra audiencia por estar ahí y animaros a luchar por los derechos humanos y a que no demos un paso atrás en ellos. Es una forma de celebrar este Día Internacional de los Derechos Humanos. Un saludo a nuestra audiencia en esta ciudad y ciudadanía.